Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín.
Bueno, señoras y señores, hoy es sábado. Es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días... ustedes y nosotros nos encontramos a través de esta radio, Colmundo Radio y Radio Mega Internacional, para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué ha pasado en el mundo. Voy a saludar en este momento a mis compañeros de mesa de trabajo, porque hoy tenemos un programa muy especial, un programa que nos va a llevar en el tiempo a descubrir un poco más de un hombre que se fue, pero que nos deja un legado grande, el doctor Miguel Turbay. Doctora Rocío, qué gusto saludarla. ¿Cómo vamos?
Gracias, Juan. Pues con el corazón roto, pero quiero a nuestros queridos oyentes de Realidades compartirles este archivo que cumple 14 años. Se trata de una entrevista que hicimos a Miguel Uribe cuando apenas daba sus primeros pasos en la política, postulándose por primera vez al Consejo de Bogotá. En ese entonces, Realidades le apostó y le abrió los micrófonos a esta nueva generación de líderes que era... como bien lo decía nuestro querido mentor también en el cielo, Miguel Posada, que era sangre fresca, que prometía renovar ese ejercicio público con ideas, con compromiso. Y bueno, tenemos una conversación que es un testimonio ejemplar para ver y construir ese camino de convicción y servicio que era lo que proponía en su momento un muchacho de 25 años, Miguel Uribe.
Claro que sí. Doctor Carlos, un gusto saludarlo. Esa entrevista, ¿qué le dejó en el corazón? ¿Qué le deja en ese recuerdo vivo?
Pues la maravilla de haber contado con un líder joven, muy inteligente, que tenía todo el conocimiento sobre lo que es el país y sobre lo que es la política. Es una pérdida gigantesca, Juan Carlos y queridos oyentes. Y en el país hay muchísima tristeza, pero además hay mucha indignación. Y hay un clamor de justicia, no venganza, como bien lo estableció su esposa María Claudia Tarazona en sus palabras. Simplemente es justicia lo que se está pidiendo el pueblo colombiano.
Sí, señor, tiene toda la razón. Vamos a escuchar un documento histórico que sé que ustedes lo van a disfrutar tanto como lo hicimos nosotros en ese momento, y vamos a entender mucho más desde el comienzo quién era Miguel, esa vocación de servicio, de entrega, de amor, esa memoria prodigiosa, como decía nuestro mentor, el doctor Miguel Posada, que también heredó el doctor Miguel, ¿no? Increíble, ¿no? Datos, cifras, todo impresionante. Pero también tenemos algo muy especial, doctora Rocío y doctor Carlos. Mañana domingo tenemos elecciones en Bolivia y estará acompañándonos el doctor Gonzalo Ramos, una eminencia, un hombre que conoce muy bien la política, no solamente de Bolivia, sino del continente y del mundo entero. A él también le vamos a estar preguntando acerca de lo que puede pasar mañana en Bolivia, ¿no?
Tal cual, Juan, esa desafortunada línea transversal de violencia política que empieza a gestarse en todos estos países cuando particularmente un grupo ideológico no acepta perder y ganan o por las buenas o por las malas o con las armas, pero ganan, desafortunadamente aniquilando a su opositor.
Claro que sí. Doctor Carlos.
Sí, pues es una entrevista interesante en vísperas de elecciones en Bolivia. El doctor Gonzalo Ramos nos contará su apreciación sobre lo que es el entorno latinoamericano. Es bien interesante, estoy seguro que va a ser de mucho interés para toda nuestra audiencia.
Claro que sí. Bueno, con este preámbulo los invitamos para que nos acompañen al programa del día de hoy, un sentido homenaje a un hombre que vuela alto hoy, pero que sé que desde allá estará iluminando el camino para un cambio grande que necesita nuestro país. A ustedes, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito o directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026. No la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa. Asesinaron a Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito. Estas son palabras de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado precandidato a la presidencia y senador por el Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, pronunciadas durante su sepelio en la Catedral Primada. También dijo, comillas, "Esta guerra tiene culpables, lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda quién la promueve. No tenemos duda quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más". Cierro comillas. La esposa de Miguel, María Claudia Tarazona, también pronunció unas palabras cargadas de dolor, pero con un sentido de reconciliación y de paz. El país entero se conmovió al ver a Alejandro, el hijo de Miguel, de 4 años, cuando puso rosas blancas sobre el féretro de su padre. Coinciden muchos mensajes en afirmar que Colombia necesita un cambio. Para ello, tienen que cesar las manifestaciones de odio y las invitaciones a actuar con violencia. Para consolidar ese eventual cambio que se produciría luego de las elecciones del año entrante, se requiere una tregua por parte de los violentos. Es necesario que las primeras líneas y quienes acuden a la violencia urbana y que han acompañado algunas manifestaciones de la extrema izquierda acepten el resultado democrático y no salgan a incendiar las ciudades porque no ganaron sus candidatos al Congreso o a la presidencia. También se requiere que no haya manifestaciones violentas cada vez que un nuevo presidente tenga que aplicar un alza de combustibles. Se debe recordar que este gobierno prácticamente duplicó el precio de la gasolina. Tampoco podemos ver incendiar el país porque un nuevo Congreso decida reformar o echar para atrás las medidas que ha impulsado este gobierno, muchas de las cuales son impopulares y han sido calificadas como equivocadas por parte de expertos. Y si sucede, Dios no lo permita, que los grupos narcoterroristas atenten contra una figura de izquierda, el derecho a la legítima protesta no se podrá ejercer junto con hechos violentos y de destrucción de las ciudades. Y si alguno de los funcionarios de un gobierno anterior resulta implicado en una investigación o condenado por algún motivo, la reacción no puede ser la destrucción de los bienes públicos o de la propiedad privada. Se requiere desactivar la confrontación en medios y en redes sociales. Han sido muchas y muy nutridas las manifestaciones y las marchas que se han realizado contra el actual gobierno y sus propuestas, y muchas en favor de las instituciones democráticas y de figuras como el expresidente Álvaro Uribe, luego de su condena en primera instancia. Muchos colombianos sintieron en sus almas el atentado y la muerte de Miguel Uribe y se manifestaron en marchas y durante el sepelio. Pero todas esas manifestaciones han sido pacíficas, sin encapuchados y sin violencia urbana. Cuando en el país se presente un cambio de rumbo político, se requiere atender las palabras de Miguel Uribe Londoño al despedir a su hijo, comillas. Hago un firme llamado a actuar con nuestra más pura esencia colombiana, esa compuesta por la serenidad, la inteligencia y la responsabilidad. Y añadió Uribe Londoño, en los próximos meses, escojamos y defendamos el triunfo abrumador e incuestionable de ese liderazgo que tome las banderas de Miguel para que en Colombia vuelva la seguridad. Cierro comillas. Si el próximo presidente tiene que enfrentar protestas callejeras permanentes, violentas e injustificadas, cada vez que tome alguna decisión de gobierno, el país terminará sumido en una confrontación ideológica de la cual será muy difícil salir. Para Realidades, Carlos Sierra.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Verdad Colombia presenta la entrevista de la semana.
Bueno, pues hoy en la entrevista de la semana nos acompaña en el estudio Miguel Uribe Turbay, hijo de Diana Turbay. Como tal vez todos los oyentes conocen, Diana Turbay fue asesinada por un grupo de Pablo Escobar, víctima del narcotráfico. Miguel Uribe, que nos acompaña, tenía apenas 5 años cuando le quitaron a su mamá estos grupos narcotraficantes. Entonces, es sangre nueva para la política bogotana y queremos escuchar hoy, ¿qué tiene Miguel para contarnos y para proponerle a Bogotá?
Bueno, buenos días para todos. Pues efectivamente, hace ya bastantes años, alrededor de 6-7 años, decidí que quería ser parte de la construcción de ciudad, la construcción de país, e iniciar un proyecto político. Y bueno, pues uno se pregunta por qué una persona que vivió además el conflicto y de pronto ha sido tan doloroso para nuestra familia estar dentro de la política, ¿por qué hacemos política? Pues estoy convencido que hay que pasar la hoja del odio, del resentimiento y hacer más bien un llamado de reconciliación y solidaridad, y eso se hace, además lo hacemos todos nosotros y tiene que comenzar por uno mismo. Entonces, pues efectivamente, hace 6 años empezamos un proceso social, además, donde comenzamos a trabajar con una fundación para acompañar a niños en zonas marginadas del país con diferentes programas recreativos, deportivos, enfocado especialmente al tiempo libre que tienen los jóvenes cuando no están en las instituciones educativas, si es que están en las instituciones educativas. Y después, a través de tertulias académicas, de grupos académicos, pues fuimos iniciando este proceso ya político. Hace un año, un gran amigo, una persona muy cercana, que es Simón Gaviria, me invita a ser su candidato al consejo, y bueno, hoy, después de un proceso ya largo, después de terminar derecho en la Universidad de los Andes, pues decidimos un grupo de amigos que es el momento de aspirar al Consejo de Bogotá.
Bueno, cuéntenos una cosa, ¿qué edad tiene usted?
Tengo 25 años.
¿Y cuál es la edad mínima para ser concejal? ¿24?
Pues eran 25 años y la Corte Constitucional rebajó esa edad mínima a 18, porque hace unos años fue elegida una concejal Atiquiwa, elegida por las minorías indígenas, y un fallo de la Corte Constitucional quitó ese quitó esa restricción, esa edad mínima, y ahora son 18 años, pero efectivamente, si hubiera esa restricción, podríamos ya ser concejales con 25 años.
¿Y usted sería el miembro más joven del consejo o hay otros más jóvenes?
No, hay candidatos más jóvenes, y hubo concejales más jóvenes hace 4 años, por ejemplo. Pero bueno, aquí la edad no es un obstáculo. Muchas veces, aquí en Colombia y en Bogotá también, se restringe o se busca desestimular mucho a los jóvenes para ingresar a la vida laboral, para ingresar a la vida empresarial y, por supuesto, para ingresar a la vida pública por la edad. Y se busca desestimular y obstaculizar a los jóvenes. Yo creo que ese no es un problema ni un impedimento. Por el contrario, muchas veces es una virtud, y más cuando reconocemos, porque lo reconozco, tenemos que estar de la mano de la experiencia y también aceptar que también nos equivocamos y que hay que sobrepasar los errores. Pero también puede que nos falten años para algunos, pero tenemos todas las ganas, todo el compromiso, la pasión por hacer las cosas bien. Y además, particularmente yo no quiero seguir viviendo, por ejemplo, el país que vivió mi mamá hace 20 años, que estamos viviendo hoy, tal vez con otros actores o con nombres diferentes, pero y que vamos a seguir viviendo si seguimos como vamos.
Bien, ¿usted tuvo oportunidad de aprender algo en las rodillas o luego ya en la mesa con su abuelo o no?
Pues
¿sí tuvo oportunidad de tratarlo bien?
La mayoría de mi vida, él estuvo por fuera del país. Cuando ya él regresa, yo pues soy un adolescente, pleno adolescencia, 16, 15 años, y ahí tuve la oportunidad de hablar. No, la relación nuestra no fue tanto política, sino más bien
familiar,
de abuelo a nieto. No obstante, de él claro que sí he aprendido muchas cosas, y bueno, y en aquel momento, y especialmente fue su tono conciliador, su tono de serenidad, de tolerancia, y yo creo que eso pues ha marcado la persona que soy y el proyecto político que quiero hacer. Pero
¿heredó la memoria de su abuelo?
Trabajo todos los días para fortalecer la memoria.
Aquí una anécdota, porque hay que contar anécdotas. La memoria del doctor César Turbay Ayala solo tiene una parecida, la del presidente Uribe, ¿no?
Sí.
Para recordar nombres, quién es quién, todo eso. Era una cosa absolutamente impresionante que yo siempre admiré mucho. Y la otra cosa que admiré de su abuelo, y me perdona que le hable de su abuelo, que lo conocí de pronto en otras circunstancias, y es una persona que admiré profundamente. Una característica que tenía era que él podía sacarle el meollo a un problema hablando con 4 o 5 personas. Él comprendía el meollo, lo profundo del problema, no las ramas por allá, las cosas accesorias.
Paralela.
Tenía esa característica. Y otra característica del doctor Julio César Turbay, en su momento tan atacado como hoy el presidente Uribe, pues eso todo el mundo decía que es que era bruto y hacía una cantidad de cuentos que le echaban a él y todo eso. Nada más falso. Tenía una capacidad de captar los problemas impresionante. Y otra característica que a mí me impresionó mucho es su capacidad para dejar atrás los enfrentamientos que iba teniendo en la vida política. O sea, una persona que yo creo que nunca en la vida conoció el rencor, el odio, el rencor. Él no sentía eso.
Sí, eso aligera mucho el viaje, ¿no?
Y una otra cosa era su deseo permanente de ayudar en todo lo que él pudiera ayudar. Uno iba y le decía: doctor Julio César, mire, hay este problema, ayúdenos a convocar a unas personas para que nos ayuden en tal cosa. Y él lo hacía, sin ningún interés personal, porque ya cuando era expresidente, pues ya qué interés personal pueda tener. Entonces era un personaje absolutamente extraordinario, y me alegra mucho que usted, que tiene ese heredero de un legado duro de cargar sobre los hombros, porque es un gran legado, esté entrando a la política. Esperamos que le vaya muy bien. Y cuéntenos un poquito de su programa, qué piensa plantear en el Consejo de Bogotá.
Por ejemplo, en la seguridad, su abuelo es muy bien recordado por la seguridad en este país. ¿Qué tiene que ofrecerle usted a la ciudad en la seguridad?
El tema de la seguridad en Bogotá es bastante complejo, por varias razones. porque en Bogotá confluyen todas las autoridades que tenemos, policivas, pero también institucionales. ¿A qué me refiero? Y es que la Constitución dice que el jefe máximo de la policía en la ciudad es el alcalde. Y yo siempre he insistido que aquí hay un problema de interpretación, porque creo yo que es el general de la policía el que siempre va a tener un mando directo sobre los policías, es decir, el gobierno nacional. Y ahora tenemos un fenómeno bien complicado, y es que en Bogotá tenemos, sin ninguna duda, bandas criminales, una serie de personas que se han organizado, que su único objetivo es delinquir. ¿Por qué? Porque la violencia da dinero, no como muchas veces piensan que es que las personas roban por un pan. Eso tal vez es mínimo, pero aquí el problema trascendental, como dice el doctor Posada, el meollo del asunto es que hay personas que se buscan lucrar a través de la violencia. Y tenemos un problema todavía más grave, y es que tenemos más de 2.000 expendios de droga. Hoy el problema en Bogotá no es microtráfico o narcomenudeo. El problema en Bogotá, sin duda, se llama narcotráfico. Dejamos de exportar para consumo interno, y ese fenómeno que hace 20 años, por ejemplo, en la época de mi mamá se vivía en la selva, donde veíamos a los violentos fuera, hoy están a la vuelta de la esquina, aquí en la ciudad. Entonces, nuestro primer planteamiento es que el orden público en Bogotá tiene que ser controlado y tiene que ser tenido en cuenta por los tres entes o las tres autoridades, que son la nacional, la departamental y la distrital. ¿Por qué digo esto? Porque aquí le achacan la responsabilidad total al distrito, como si el alcalde pudiera resolver un problema de droga, de extinción de dominios, de bandas criminales, donde tiene que haber una inteligencia, donde tiene que haber un control del ingreso de la droga a la ciudad. ¿A qué voy? Y es que tenemos que desde el Consejo incentivar la creación de un comité interinstitucional que promueva la integración de las tres instituciones, de las tres autoridades, para que hagan una política pública con respecto a la seguridad, pero además que los tres se metan la mano al bolsillo, porque sin duda necesitamos inversión para la seguridad. Entonces, el primer llamado es al gobierno nacional y al ente regional a que se metan la mano al bolsillo, pero además que participen de la seguridad y sean responsables y dolientes. Ejemplos. Primero, el ingreso de droga a Bogotá tiene que ser controlado. Es decir, pues tiene que ser restringido, pero tenemos que tener en las fronteras de Bogotá con Cundinamarca al Ejército Nacional ahí buscando disminuir hasta llegar a cero el ingreso de la droga, porque claramente en Bogotá no la producen. Segundo, tenemos que crear una inteligencia propia de la administración distrital que se encargue de estudiar, analizar los delitos, las bandas, la extorsión, el terrorismo que hay en la ciudad, para llegar a soluciones concretas. Tenemos que hacer una inversión clara en la policía. Tenemos un problema no solo de pie de fuerza. Yo les quiero contar que Bogotá tiene 18.300 policías. Si le quitamos los policías que son bachilleres, escoltas y administrativos, nos da algo como un poco menos de 10.000, alrededor de 9.000. Estamos hablando de que Bogotá en tres turnos, cada turno de 3.000 policías, está cuidando una ciudad de 8 millones de habitantes. Entonces, sin duda, tenemos que hacer un ejercicio, pero también tenemos que trabajar desde el Consejo de Bogotá para que los policías tengan una formación diferente. Y no solo una formación diferente, más especializada, una mejor profesionalización, sino que además no formemos policías para que se los lleven de la ciudad y no nos traigan otros policías de otros municipios, por una sencilla razón, porque ser policía en Bogotá no es lo mismo que ser policía de pronto en Arauca, en el Chocó, en la misma costa, en Medellín. ¿Por qué? Porque un policía que está haciendo acciones contra guerrilla, contra el narcotráfico, contra terroristas, no puede ser el mismo policía que cuida el campín, que hace allanamientos en los bares o que cuida a los ciudadanos en la ciudad. Entonces, si nosotros no nos dedicamos desde el Consejo a que el pie de fuerza de Bogotá sea especializado, se quede y permanezca en la ciudad, nosotros no vamos a tener nunca, digamos, la certeza de que ese cuerpo está formado para ser policías dentro de esta ciudad específicamente. Y finalmente, yo me he tomado el trabajo, por supuesto, de leer el plan de desarrollo distrital de esta administración y encontramos varias metas, y les quiero contar que tal vez ni el 10% se cumplieron. Queríamos otro comando nuevo para formar policías, no lo tenemos. Teníamos dos estaciones de policía ambiental, no la tenemos. Aumentar el pie de fuerza, no lo hicimos. Entonces nos encontramos en que, ¿cuál es el papel del consejo si no es hacer que el plan de desarrollo distrital tenga metas claras, concretas, alcanzables, viables? Y además exigir durante esos 4 años a que se lleven a cabo. Quiero resaltar y entrar al último punto con seguridad, y es el Fondo de Vigilancia y Seguridad, que es el que ejecuta el presupuesto distrital en seguridad, se ha gastado y se gastará al 31 de diciembre, acabando la administración Moreno, alrededor de $1 billón. Billón con B larga. Y entonces estamos hablando de que esa inversión, y no sabemos qué pasó, porque los ciudadanos de Bogotá en su mayoría se sienten más inseguros que hace 4 años. Es decir, el Consejo de Bogotá y yo estaremos al frente de un control efectivo, porque tenemos que, la política tiene que convertirse ya en criterio, ¿no? En decir qué está bien y qué está mal, y es decir, que esa inversión que se haga en seguridad realmente se vea reflejada, y reflejada no en reducir los índices de homicidios, de hurtos, esos son indicadores que nos muestran periódicamente, sino tenemos que garantizarle a la ciudadanía de Bogotá que tenemos que garantizarle, 1, la vida, 2, la libertad, y 3, el patrimonio a los ciudadanos de esta ciudad. Y no podemos pretender que, bueno, puede que haya menos homicidios violentos, pero mientras tanto las personas no pueden llegar a un hospital y se pueden estar muriendo en la puerta de un hospital. Y tampoco va a ser segura mientras los hijos de los padres de familia de esta ciudad no puedan ir a los parques, porque en vez de ser un espacio de recreación, de convivencia, sea un espacio de abuso, droga o violencia.
Me llama mucho la atención de lo que ha mencionado acerca del problema del narcotráfico que vive la ciudad. Usted mencionaba, ilustraba a la opinión acerca de lo que era la época cuando estaba su mamá y la época actual. Entonces teníamos problemas de exportación de la droga y hoy en día vemos que el consumo interno es uno de los grandes problemas. Eso gracias a ese fallo de la Corte Constitucional del magistrado Carlos Gaviria, que pues despenalizó el consumo de la dosis personal y pues se nos acrecentó el problema del microtráfico. En el gobierno de Álvaro Uribe fueron 5 los intentos para modificar la Constitución y penalizar el consumo de la dosis personal. Hoy vemos que esa iniciativa no tiene un desarrollo legal. ¿Usted cree que a través del Consejo y con el concurso que usted propone de las 3 autoridades del orden nacional, departamental y distrital, aunque es más competencia del nacional, se puede llevar a cabo ese desarrollo legal que tanto requiere el país?
Pues desde el Consejo no se puede, digamos, no tenemos competencia. Eso sin duda tiene que ser una ley expedida por el Congreso de la República. Entonces es difícil, no podemos, tenemos es que acatar la decisión de la Corte y ver cómo convivimos con esa decisión y hacer que las autoridades distritales, no solamente la Policía Nacional, sino las autoridades distritales, las secretarías y las diferentes fuerzas, pues trabajen para que... Porque el problema aquí, como vuelvo y repito, es de un expendio masificado. Vuelvo y repito que tenemos más de 2.000 expendios de droga, tenemos 31 zonas críticas. Es decir, las zonas, si nosotros lográramos borrar esas 31 zonas de Bogotá, acabaríamos con la violencia casi en esta ciudad, porque es ahí donde se forma la violencia que hoy aqueja esta ciudad.
Miguel, participación ciudadana. Existen desde hace ya varios años los frentes de seguridad. ¿Qué piensa si deben continuar esos frentes de seguridad, la participación de ese ciudadano que si bien puede colaborar prendiendo una alarma, pues le salva la vida a muchos, pero no se ha visto ningún tipo de refuerzo frente a eso porque se supone que son redes de cooperantes? Entonces se desdibuja esa participación, ese compromiso que tiene el bogotano, lo empiezan a desdibujar diciéndoles que son unos sapos, son, ¿no? O sea, ¿qué alternativas hay para los frentes de seguridad?
Mira, nosotros estoy convencido de que para que esta ciudad cambie, tiene que haber una participación activa de la ciudadanía, en todos los aspectos, y en seguridad ni se diga. Hemos tenido últimamente una característica en esta ciudad y es la indiferencia al vecino, al problema del vecino. Y entonces mientras, tal vez lo estoy generalizando para dar un ejemplo, y es que mientras atracan al vecino y no nos atracan a nosotros, tal vez no importa. Y yo creo que aquí hay que hacer un llamado, como lo decía al comienzo, a la solidaridad, a entender que el problema es de todos y que el problema de la cuadra es nuestro problema. En Bogotá había una iniciativa muy interesante, era el G10, que controlaba y manejaba esos frentes de los que tú hablas. Y en esta última administración se les quitó todo el apoyo, se desmontaron todos esos procesos y sin duda tenemos que incentivar desde la administración, desde el consejo, no solamente el reforzar esos frentes de seguridad, sino incentivar a la comunidad que haga parte activa de la solución de la seguridad. Por ejemplo, no solo frentes de seguridad como los que tú mencionas, sino tenemos muchas alternativas. Hay una propuesta bien interesante y es cómo a través de la conectividad, de redes conectadas a través del internet, los mismos ciudadanos pueden informarle a las autoridades lo que está sucediendo en su barrio. No el atraco simultáneo, que el atraco del momento como debe ser, pero también dónde están las ollas, qué está pasando, cómo, y es una conexión simultánea o instantánea con la central, digamos. Hoy Bogotá tiene 743 cuadrantes, tenemos, como decía, 3.000 policías, y sin duda no abarcan ni dan abasto para cuidar esos 743 cuadrantes. Mientras conseguimos más pie de fuerza, tenemos y necesitamos que la ciudadanía haga parte activa, que conozca no solo el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes que tenemos hoy actualmente, que tengan los teléfonos, que tengan el contacto directo con su policía, sino que también tengan alarmas comunitarias, sean solidarios y entendamos que ese atraco, que ese delincuente que está en nuestros barrios, pues no solo es problema del que fue en ese momento afectado, sino que también nos puede afectar mañana. Entonces, sin duda, la participación activa es una parte de la solución.
Miguel, yo quisiera que tomáramos el tema personal. Es difícil, evidentemente, conversar sobre la situación con su mamá, pero a mí sí me gustaría que usted le dijera a nuestros oyentes qué sensación tiene hoy frente a ese hecho. Si ella tal vez estuviera acompañándolo hoy, ¿qué le diría usted para enfrentar pues este proceso político?
Pues inicialmente yo pienso que, antes de decirte qué me diría, yo pienso que si ella estuviera viva hoy, sería sin duda protagonista de la paz en Colombia. Porque yo creo que antes de quedarse en ese duelo que desafortunadamente no solo la familia sino muchos colombianos nos quedamos en él, hay que de pronto hacer referencia al mensaje, a la enseñanza de la vida de ella, y fue haber dado la vida por una causa. Y creo yo que ese sería el mensaje de ella si hoy estuviera aquí, es que trabajara todo el tiempo por eso que creo yo que está bien, o por esa causa que quiero liderar, y es con compromiso, con pasión, con ganas, trabajar incansablemente hasta lograr el objetivo que tengamos.
En educación, ¿qué le ofrece la ciudad? ¿Estaría de acuerdo con que se volvieran a instituir los colegios en concesión? Una idea, que un programa que se desarrolló durante las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, donde las clases altas educaban a las más bajas, pero infelizmente desde la administración de Luis Eduardo Garzón se abolió esta buena estrategia educativa.
Por supuesto que sería muy interesante seguir y permanecer y reforzar y continuar los colegios en concesión, pero antes de eso, en educación hay muchos temas y es un tema fundamental. Desafortunadamente no es el tema, no es de los tres temas que están en las encuestas como los principales temas de que le importan a los ciudadanos, que son seguridad, corrupción, movilidad, ya hablamos de seguridad, pero la educación para mí es fundamental. Y una ciudad que no le apuesta y que no invierte en educación no tiene nunca la posibilidad de ser una ciudad de igualdad de oportunidades, una ciudad próspera, una ciudad productiva, competitiva. Es por eso que queremos apostarle, así como hace 20 años le apostaron a la gratuidad total y a la cobertura total y muchos pensaban que era inalcanzable y hoy lo logramos, nosotros y yo desde el Consejo quiero trabajar y promover la iniciativa de lograr la jornada única escolar, que los jóvenes de ese millón de jóvenes que estudian en colegios públicos no estudien solo 4 horas, sino que estudien 8 horas diarias, porque uno de los problemas grandes que tenemos es que 400.000 jóvenes están en la calle, en ese escenario que hablamos de bandas criminales y de droga. Es por eso que tenemos que incentivar que estén más tiempo en los colegios, menos tiempo en las calles, más tiempo en escenarios deportivos y culturales, menos tiempo en las calles, y es por eso también que hay que incentivar el deporte y la cultura, Claro, eso va complementado con mejores condiciones laborales para los docentes, pero también con mejores capacitaciones. Y no solamente tener cobertura única para que estén los jóvenes más tiempo en los colegios, sino además trabajar para que haya mejor calidad de educación. Varios ejemplos. Uno, por ejemplo, el bilingüismo. No hay derecho que una ciudad que le apuesta a ser de talla mundial, que le apuesta a la inversión extranjera, a la competitividad, a ser atractiva para mercados internacionales, no esté formando a sus jóvenes para que estén preparados para ese reto. Hoy tenemos de los 358 colegios que tiene el distrito, 8 son bilingües y están los profesores capacitados en el nivel más bajo internacionalmente aceptado. Entonces, como por ejemplo la Cámara de Comercio nos mostró el año pasado que se perdieron más de 50.000 empleos porque los jóvenes de 18 a 25 años no saben un segundo idioma. Segundo punto, soporte tecnológico. No le podemos apostar a una ciudad competitiva cuando no tenemos un soporte tecnológico claro y para los jóvenes. Cuando los jóvenes van a estudiar al colegio una hora a la semana de informática, cuando no tienen espacios de conectividad, cuando sabemos que tener el computador es tener el acceso al mundo, es tener no solo comunicaciones, es tener teletrabajo, información, noticias. Entonces, acceso a las bibliotecas más grandes del mundo. Entonces yo creo que sin duda hay que apostarle a la cobertura, perdón, a la jornada única escolar, y hay que apostarle sin duda a mejorar la calidad. Y por supuesto, todos los mecanismos de operación que tengamos a la mano pues son fundamentales.
Bueno, se nos está agotando el tiempo. Le agradecemos mucho al doctor Uribe, Miguel Uribe Turbay, y le recordamos que es candidato para el Consejo de Bogotá, que ya tiene número y todas esas cosas.
Señor, entonces el número es el número 10, el 10 del Partido Liberal para el Consejo de Bogotá.
10, Partido Liberal. Listo, entonces a nuestros oyentes, pues si les llamó la atención esta persona joven interesada en servir a su ciudad, muy inteligente, es el número 10 en la lista del Partido Liberal. Muchas gracias.
¿Dónde pueden contactarlo?
Correo electrónico migueluribeturbay@hotmail.com. Ah, bueno, y en redes sociales, pues Twitter @miguelUribeT o Facebook Miguel Uribe Turbay. Y muchas gracias por la invitación.
No tengo un peso, me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito o directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Bueno, luego de este homenaje al doctor Miguel Uribe Turbay, venimos con la entrevista de nuestro programa Realidades. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Gonzalo Ramos, es doctorado en ciencias políticas, estudió ingeniería civil, tiene un diplomado en inteligencia estratégica. Hizo en el ejército su carrera militar hasta obtener el grado de oficial superior, en el cual se retiró. Tiene una maestría en ciencias políticas, trabajó en Naciones Unidas, trabajó como líder de equipo y allá fue condecorado en 3 ocasiones, una medalla al servicio de la paz, otra prócer de la libertad y otra caballero de la orden. Es un gusto tener nuevamente al doctor Gonzalo Ramos en este programa En Realidades. Nos da muchísimo gusto tenerlo nuevamente. ¿Cómo está usted, doctor Ramos?
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor volver a estar en tu programa. Un saludo muy especial para Juan Carlos y para Rocío, que también están acá.
A usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Quiero comenzar hablando del entorno latinoamericano para llegar a la noticia que se va a vivir en Bolivia, que es su país de origen, el domingo entrante, o sea, el día de mañana, que es cuando se realiza las elecciones de primera vuelta para elegir presidente de República. Y la pregunta es sobre este entorno latinoamericano. Parece que el péndulo regresa de la izquierda a la derecha. Hay que tener en cuenta que Daniel Noboa en Ecuador pues ya representa un cambio de lo que fue la tendencia de Rafael Correa y de toda la cuerda partidista que tenía él en el gobierno. Pero también vemos a Javier Milei en Argentina, ahí en Perú, la situación de Pedro Castillo. Hoy en día está preso después de fallido intento de autogolpe de Estado. Y ahora en noviembre vamos a tener elecciones presidenciales en Chile, que pues están lideradas, por lo menos en los sondeos, con un 28%, por José Antonio Kast, también un candidato de derecha. En Bolivia, que este domingo, como mencionaba, tenemos esta primera vuelta, hay dos candidatos, uno de centro-derecha y otro de derecha. Parece que va a suceder algo parecido en Bolivia, que es lo que estamos viendo en el resto del continente. ¿Cómo ve usted esta situación a nivel continental? Y si cree efectivamente que Bolivia se va a unir a este nuevo movimiento pendular hacia la derecha de la política latinoamericana.
Bueno, lo primero, estamos comenzando lo que se conoce como el superciclo electoral en toda Latinoamérica, y creo que nosotros lo estamos arrancando. Después tenemos elecciones en Honduras, en Chile, y sí, hay una tendencia que no es solamente latinoamericana, sino también, diría, global, a hacer este cambio de políticas socialistas y populistas, de estos modelos que están fracasando en muchos países y están llevándolos a la ruina prácticamente. Y hay esta tendencia como para irse un poco más para la derecha, pero aún es muy pronto para decir esto. Evidentemente en Chile está Kast, tenemos en Italia Meloni, tenemos el partido de AFP en Alemania, tenemos a Víctor Orbán en Hungría, por supuesto está Trump, que representa a la derecha en Estados Unidos, está Giorgia Meloni en Italia, y también tenemos en Francia, tenemos a Marine Le Pen. Entonces, ese es el escenario que tenemos a nivel global. En Latinoamérica, tenemos algunos exponentes que son de centro-derecha, y particularmente en Bolivia, yo quiero decirles que no tenemos un candidato de derecha, y eso quizás a ustedes les caiga como sorpresa, porque evidentemente hay un par de candidatos que se autodefinen como de derecha, y son los dos que están, digamos, en las encuestas, son los dos que están primeros. Uno de ellos es Samuel Doria Medina, que es un empresario bastante exitoso, y el otro es Jorge Tuto Quiroga, un expresidente de Bolivia que tuvimos, que también se define de derecha. Lamentablemente, los hechos dicen todo lo contrario. Samuel Doria Medina, que él dice que es de centro-derecha, él en realidad es el representante legal de un partido que se llama Unidad Nacional, que es el único partido en Bolivia que es miembro de la Internacional Socialista. Y Samuel Doria Medina actualmente es el vicepresidente de la Internacional Socialista para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, claro, ellos están con ese discurso de que son de derecha o de centro-derecha, justamente porque la gente está hastiada de este movimiento socialista, populista, y ellos, claro, ¿no?, diciendo que son de centro izquierda o de la izquierda, pues no sacan un voto hoy en día, entonces dicen que son de la centro derecha. En el caso del ingeniero Jorge Tuto Quiroga, él sí es de centro, de centro demócrata, quisiera decirlo, pero también sus acciones en el pasado, la gente con la que ha estado reunido, la gente con la que ha trabajado, incluyendo el mismo Evo Morales, que ustedes saben muy bien, es el máximo exponente del socialismo en Bolivia, han trabajado juntos. Él ha trabajado con Evo Morales en el pasado. Evo Morales ha sido la persona que le ha dado inmunidad sobre un par de procesos que tenía por juicio de responsabilidades de cuando era presidente, y a cambio Jorge Tuto Quiroga ayudó a escapar a México en el 2019 a Evo Morales cuando tuvo que renunciar a la presidencia. Entonces, esos son los dos que dicen que son de centro derecha. No, tenemos 8 candidatos. Los otros 6, de los otros 6, 5 son socialistas, izquierdistas, zurdos, en mayor o menor grado, y hay uno solo que es un candidato por un partido de derecha, tradicionalmente de derecha, Acción Democrática Nacionalista, que se llama Pavel Aracena, que se podría decir es el único candidato de centro-derecha. Lastimosamente está con menos del 1% en la preferencia electoral en todas las encuestas, entonces pues no le auguro ningún éxito.
Doctor Gonzalo, qué gusto saludarlo siempre. Bienvenido a esta su casa, como siempre, Realidades. Es un gusto volverlo a ver. Bueno, hablemos un poquito mañana. Mañana Bolivia tiene un papel grande, como decía el doctor Carlos, pero el papel del voto rural es del 30% del electorado y ha sido la base del MAS, del socialismo. Ese es un voto bastante grande y bastante interesante. Y obviamente vemos el llamado de Evo Morales que dice que al voto nulo. ¿Qué papel va a jugar mañana en estas elecciones precisamente ese voto rural y Evo Morales llamando al voto nulo?
Bolivia se está encaminando a ser un estado fallido y hay que decirlo así. Estamos solamente por encima de Haití hoy en día, siendo que hace solamente 5 años atrás teníamos una de las economías más sólidas, una de las monedas más fuertes. No teníamos deuda externa, prácticamente la teníamos, pero mínima en comparación a lo que tenemos ahora. O sea, teníamos una economía sólida. Y Bolivia en 5 años ha logrado destruir todo eso, y esa es una prueba de lo que el socialismo trae a los países. El socialismo destruye individuos, sociedades, familias y economías nacionales, y creo que ustedes también lo están viviendo de alguna manera. Siguiendo sobre el tema del voto nulo que está pidiendo Evo Morales, el MAS, que es su partido, el Movimiento al Socialismo, se encuentra hoy sumamente dividido, ¿no? Está fraccionado en varias partes, en realidad. Por un lado está el candidato Eduardo del Castillo, que es el candidato del Movimiento al Socialismo, al partido. También está Andrónico Rodríguez, que él no está con el partido, pero Andrónico Rodríguez, mucha gente lo considera el heredero de Evo Morales, pero también está peleado con Evo Morales, porque Evo Morales es un megalómano que quiere volver al poder a como dé lugar, como él mismo lo ha dicho, por las buenas o por las malas o por las armas. Y él, entonces, como se encuentra sin partido político, no puede candidatear porque además la ley se lo prohíbe, entonces está llamando a dos cosas. Una, al voto nulo, como ser un voto de protesta, con esperanza de que haya un alto porcentaje de votos nulos y poder, de alguna manera, vulnerar la legitimidad del proceso electoral que estamos viviendo. Y dos, si eso no les resulta, pues a través de su guerrilla armada no declarada, que ya ha ocasionado 5 muertos.
Decía usted, doctor Ramos, que la situación de Bolivia es un poco parecida a la de Colombia. Yo diría que tiene muchísimas cosas en común. En particular, el tema económico, pues aquí también estamos viviendo una situación muy complicada. Tenemos una caída del Producto Interno Bruto también que comienza a ser preocupante, pero además empezamos a ver crecer la inflación, lo mismo que sucede ahora en Bolivia. Tenemos un agotamiento de producción de gas. Estamos en este momento ya importando gas cuando nosotros tradicionalmente éramos exportadores. Y el tema de hidrocarburos pues está presentando de una manera muy compleja en Colombia, gracias a las políticas del actual gobierno de suspender exploración y explotación de hidrocarburos. Pero lo más grave es el déficit fiscal, que incluye analistas que en Colombia dicen que puede llegar a ser el 9% este año, después de las políticas del presidente Gustavo Petro de flexibilizar la regla fiscal. En Bolivia en este momento se acerca al 2%. Entonces tenemos unas condiciones bastante similares, y aquí en Colombia tendremos elecciones el año entrante para Congreso y para presidente. Yo creo que esta situación que tenemos en común, porque aquí también se van a presentar un ramillete de candidatos de derecha para enfrentar a los que salgan del pacto histórico, que es el movimiento que hoy en día está en el gobierno, pues eso hace que la situación que hoy en día vive Bolivia sea muy cercana a la que tengamos nosotros que vivir el año entrante. Quería preguntarle, doctor Ramos, si cree usted que esto, lo que hablábamos hace un momento de la situación pendular de Latinoamérica, ¿cree usted como analista que es y experto, usted es el presidente de REAL, la red de expertos analistas latinoamericanos, cree que puede llegar también a presentarse en Colombia? ¿Cómo ve usted nuestro país?
La situación de Colombia, evidentemente, tiene muchas similitudes con Bolivia, pero no es solamente con Bolivia. Lo que pasa es de que la zurda que viene promovida desde el Foro Económico Mundial, a la Internacional Socialista, al Grupo de Río, al Foro de Sao Paulo, toda esa zurda que es tan articulada a nivel mundial, tienen una receta que es bastante clara. Uno, para llegar al poder, o por las buenas o por las malas, y dos, para mantenerse en el poder por el tiempo que sea necesario, no el tiempo que sea posible. Y es una receta bastante clara. El modelo que tú describes, el modelo populista, el modelo del clientelismo político, ¿no? El del déficit estatal, es el de dar más y más trabajo a la gente. Aquí, para decirte, en Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente 640 mil empleados públicos, en un país que solamente tiene 11 millones de habitantes. Se estima que acá todo el aparato estatal se puede manejar con 200 mil, pero no, tenemos 640 mil. ¿Por qué? Porque es gente que la pone al partido, son 640 mil familias que viven del Estado, y además, claro, estos modelos populistas, pues, se destacan por sus bonos, por sus planes, que en un país se llama de una manera, en otro lado se llama de otra. Acá se llaman bonos dignidad, en la Argentina se llaman planes. Ustedes tienen un montón de esos planes justamente para la gente que mayores recursos tienen, ¿no? Pero ese es un modelo que en algún momento revienta al Estado porque están gastando más de lo que entra. Lo mismo, parte de ese modelo también es vulnerar la justicia, que es el mismo problema que ustedes tienen, que estamos viendo nosotros, cómo comienzan a corroer instituciones que son pilares fundamentales para el desarrollo y la seguridad de una nación. Y entre esas entra uno, el Ministerio de Justicia, o todo el aparato de justicia que tenemos, el ejército y la policía, por supuesto, que también son vulnerados en todo momento, ¿no? Primero con los altos mandos, pero después los vulneran con muchas maneras, ¿no? Los vulneran debilitándolos, los vulneran con temas de corrupción, los vulneran con temas de compra de altos mandos y demás cosas que causan mucho malestar en las filas, ¿no? En las filas de estas instituciones. Parte de este modelo comunista, y lo interesante de esto es que es un modelo que ellos lo aplican, porque es parte, tiene mucho que ver con ingeniería social también, para ver ustedes, por ejemplo, qué es lo que esperan en el futuro. Lo que tienen que hacer es ver lo que está pasando aquí en Bolivia, y nosotros ver lo que ha pasado antes en la Argentina, que más bien ahora con Milei están saliendo de ello, ¿no? Pero podemos ver a Venezuela, Nicaragua, ¿no? Es todo un proceso que sigue prácticamente los mismos pasos hasta llegar al autoritarismo total. Y eso es lo que espera a cualquier país que se anime a votar por estos movimientos populistas. Lamentablemente, en nuestras poblaciones nosotros tenemos un gran porcentaje de gente que es desempleada, de gente a la que le falta educación, población campesina, población ignorante políticamente, quizás que pueda tener un voto más educado. Y esa es la gente que emite su voto. No, ya lo decía Sócrates, la democracia quizás no sea el mejor de los sistemas, pero es lo que tenemos. Y en ese sentido, pues ya es muy difícil después salir de esto. Otro tema que los socialistas siempre se agarran en América, y esto lo podemos decir nosotros con mucha solvencia, porque nada de lo que estoy diciendo es opinión. No todo puede ser constatado por hechos. Es el famoso fraude electoral. El fraude que hemos vivido nosotros en Venezuela hace poco, en el cual María Corina Machado ha mostrado pruebas evidentes de que ha habido fraude, y sin embargo, hasta ahora, el dictador Maduro se encuentra todavía como presidente de Venezuela, aunque no ha sido reconocido por muchos países, entre ellos Estados Unidos. En Bolivia hemos tenido fraude. El fraude ha sido un fraude reconocido por la comunidad internacional, como la Unión Europea, las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos multilaterales internacionales. Entonces, no pueden decir de ninguna manera que lo del fraude es una falacia, que es ciencia ficción. No, son cosas que son comprobadas. En el mismo Estados Unidos es una situación comprobada. Y cuando uno va a analizar las compañías que venden las máquinas contadoras de voto digital, son las mismas compañías que proveen las máquinas a todos estos países. Entonces, vemos que hay una articulación a nivel internacional que se va, y como lo decía, con esas organizaciones que tienen ellos, es una articulación que poco a poco va corroyendo, digamos, a nuestros países. Claro. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Colombia, por allá por 2011, comenzamos con el tema de los acuerdos de paz con Naciones Unidas. Yo en ese entonces, yo ya lo dije y lo puse por escrito en algún documento, que las FARC iban a ser poder mediante elecciones en Colombia. Lo dije hace, ya deben ser unos 15 años atrás, casi 15 años atrás. Y la gente, pues, cuando leyó eso, y claro, ¿no? el colombiano, me acuerdo, el colombiano común que leía eso me decía, imposible, Gonzalo, ¿no? Nosotros no somos como Venezuela, nosotros no somos como Bolivia, y ahí está. Petro llegó al poder en ese tiempo. Yo en ese entonces lo puse por escrito. Dije que en tres elecciones iba a haber un, máximo en tres elecciones iba a haber un gobierno de corte socialista.
Y preciso fue a la tercera. Y
no recuerdo si fue a la tercera o no, pero sí, o sea, si no es tercera, fue cuarta. No, porque no me acuerdo después de Santos quiénes vinieron. Pero fue algo así, ¿no? Y no es que yo soy un brujo ni tengo una bola de cristal, solamente me fijo en lo que pasa en los otros países.
Claro. No, y fíjese usted que los venezolanos tampoco creían cuando se les advertía lo que venía con un régimen chavista. Pues, doctor Gonzalo Ramos, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Permítame invitarlo para nuestro próximo programa, porque se nos quedan muchos temas en el tintero y la verdad es que este paralelismo que hay entre la situación de Bolivia y la de Colombia vale la pena analizarla un poco más profundamente. Si usted está de acuerdo, estaremos hablando para nuestros oyentes el próximo programa y analizando más a fondo todos estos temas.
Estoy a su servicio y si hablamos la siguiente semana, pues ya vamos a tener los resultados de esta elección en Bolivia y vamos a ver qué es lo que se perfila.
Y la podremos analizar, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Ramos. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes, Carlos, Juan Carlos, Rocío, que tengan un bendecido día.
No tengo un peso, me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito o directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín.
Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en Realidades. En 8 días habrá más invitados, habrá más análisis, más opinión del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Y recuerde, usted merece siempre saber la verdad.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.